Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 20 de agosto de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales en X estoy como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información pues muy importante que se ha generado en las últimas horas y que vamos a estar compartiendo con usted en la siguiente hora y media. Fíjese nada más, conforme pasan las horas, bueno, pues este conflicto con los trabajadores del Poder Judicial se agrava porque ayer por la noche, magistrados y jueces federales deciden irse a paro indefinido. Esto será a partir del primer minuto del día de mañana. También estaremos hablando sobre esta advertencia que lanza la agencia calificadora Fitch Ratings sobre que las reformas propuestas por el Ejecutivo podrían afectar de forma negativa la calificación soberana de nuestro país. Estaremos también, bueno, pues con el reporte sobre la presentación del gabinete de la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, que bueno, pues se trata de 21 secretarios, 10 hombres y 11 mujeres. Y en el lado federal, bueno, pues ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia la creación de la nueva Secretaría de las Mujeres, que estará a cargo de Citlali Hernández. Mientras tanto, bueno, pues allá en Nuevo León, el gobernador Samuel García informa que la automotriz Volvo va a construir una planta de ensamble para camiones pesados en el estado. Se planea que esté pues ya operando en 2026. También, bueno, pues estaremos hablando y estaremos yendo justamente hasta la Unión Americana, a Chicago, porque ayer comenzó la Convención Nacional Demócrata, donde 5,000 delegados van a postular a la vicepresidenta Kamala Harris como su candidata a la presidencia para las elecciones del próximo mes de noviembre. Tendremos, obviamente, pues lo que escriben columnistas y analistas. Esto será al filo de las 6 de la mañana y un poquito más tarde lo que destacan los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de esta información y hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez, pues él estuvo pues muy atento de esta decisión que toman ayer pues magistrados y jueces federales, en donde en una votación deciden irse a paro indefinido a nivel nacional tras los resultados de una votación interna en la que el 85.6% avaló la detención de labores. Esto, le repito, será a partir del primer minuto del día de mañana. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Luego de que la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación llevaran a cabo su votación en torno para ver si también se iban ellos a un paro laboral, bueno, pues hubo un total de 1,403 votos que se registraron en este lunes, de los cuales 1,202 votó porque sí se vayan a paro y tan solo 201 dijo no y que continuaran con las actividades. De esta manera, jueces y magistrados se unirán en este paro indefinido de labores junto con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes, por cierto, ya cumplieron 30 horas alrededor de estar haciendo este paro y que lo único que están solicitando es que los diputados escuchen cuáles son sus propuestas que tienen en torno a la llamada reforma al Poder Judicial. Cabe destacar que durante este primer día de paro de actividades, en donde tan solo se están admitiendo los llamados casos urgentes, todo ha salido con tranquilidad, no se ha registrado ningún tipo de incidentes. Sin embargo, también todo esto pues ha provocado ya algunos movimientos, como por ejemplo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este martes se estará llevando a cabo una sesión del pleno, pero será de manera privada y estarán discutiendo precisamente sobre este mismo tema, la reforma al Poder Judicial de la Federación. Para este martes está programada una conferencia a las 11:30 de la mañana en la sede de San Lázaro del Poder Judicial, en donde estarán los trabajadores dando a conocer cuáles son los estados en que están en paro. Hasta el momento se había dicho que de 16 de 32 estarán actualizando ya la cifra, y de esta manera el próximo miércoles los jueces y magistrados harán lo propio para dar a conocer pues toda la propuesta que ellos tienen después de que decidieran también parar labores. Juan Manuel, es el reporte que les tengo.
Gracias, Juan Antonio. Bueno, pues muy atentos entonces a esta conferencia de prensa en punto de las 11 de la mañana por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Y bueno, ayer por separado, Patricia Aguayo Bernal, ella es vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en paro desde el primer minuto de este lunes, bueno, pues deja en claro que ningún juez, magistrado o ministro los ha presionado para realizar la suspensión de labores en contra de la reforma judicial. Ayer Patricia Aguayo, bueno, pues platicó con Enrique Acevedo aquí en su espacio de Grupo Fórmula, y dijo que los diputados no escucharon sus propuestas al momento de elaborar el dictamen, razón por la que decidieron tomar acciones contundentes en defensa de la independencia judicial, así como de la carrera judicial y de México. Esto es parte de lo que le dijo Patricia Aguayo a Enrique Acevedo.
Sin embargo, no se han escuchado nuestras propuestas, no se han escuchado en las voces de los diputados que las tomen en cuenta para agregarlas de alguna manera a su reforma constitucional que les urge aprobar. Entonces, esto nos ha orillado a tomar una medida más enérgica, una medida de presión contundente, pues para ver si de alguna manera nos prestan oídos, sí, escuchan los posicionamientos que tenemos la base trabajadora. No hay ningún tipo de diálogo, no hay ningún tipo de acceso a las autoridades respectivas, que en este caso nosotros consideramos que deben ser la Cámara de Diputados, no nos dan acceso. Yo he intentado entrar en dos ocasiones a la Cámara de Diputados y me ha cancelado las autorizaciones que previamente ya me habían otorgado, y evidentemente eso es un cierre al diálogo de manera absoluta.
Y bueno, hubo acuse de recibo por parte de los legisladores morenistas. Ignacio Mier, el ex coordinador de los diputados de Morena, pues dijo que pese a las protestas de los trabajadores del ámbito judicial, el próximo 26 de agosto se va a aprobar en comisiones el dictamen de la reforma al Poder Judicial, y a más tardar el 30 de septiembre se va a avalar en el pleno. En tanto, la presidenta electa Claudia Sheinbaum refrendó que con la reforma al Poder Judicial propuesta por la actual administración, bueno, pues los derechos de los trabajadores no se van a ver afectados, ya que la propuesta busca eliminar los privilegios y el nepotismo en la impartición de justicia en México. Asimismo, mencionó que la carrera judicial será respetada, pero en el caso de jueces, magistrados y ministros, la decisión final de quién ocupará el cargo le va a corresponder al pueblo de México. Así lo dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
Lo he dicho varias veces, no va a alterarse los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, trabajadoras y trabajadores, no se van a alterar. De hecho, en lo que presentan los diputados hay un transitorio que lo dice claramente.
Y bueno, también hubo declaraciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Dijo el jefe del Ejecutivo que los trabajadores del Poder Judicial están en su derecho de manifestarse, pero bueno, pues considera que con estas acciones sirven de paleros a quienes mantienen la corrupción. Y bueno, pues también hubo reacción en el tema económico, porque la agencia calificadora Fitch Ratings lanza una advertencia. Dice que las reformas propuestas por el Ejecutivo, entre ellas obviamente la de al Poder Judicial, bueno, pues podrían afectar de forma negativa la calificación soberana de nuestro país. Y ayer por ahí al filo del mediodía, la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, presentó al gabinete que la va a acompañar el próximo sexenio. Le comentaba un poquito más temprano, se trata de 21 secretarías. Van a estar al frente 10 hombres y 11 mujeres. Raquel Flores, adelante con la información, te escuchamos, buen día.
La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó a los 21 integrantes del gabinete que la acompañarán durante su gestión al frente de la capital. Un gabinete paritario con perspectiva feminista, con 3 nuevas secretarías que trabajarán en territorio, con los oídos abiertos para atender las necesidades de los capitalinos, con diálogo y consulta permanente entre los ciudadanos, aseguró Brugada Molina.
Tenemos la fuerte vocación de hacer un gobierno honesto y abierto, de poner nuestro trabajo, los recursos públicos de la gente que más lo necesita y para atender los problemas que afectan a esta ciudad. Será un gobierno de tiempo completo. Como decimos, será un gobierno de territorio, no de escritorio. Atento a las demandas ciudadanas.
En el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico, Clara Brugada mencionó a las y los encargados de cada dependencia de gobierno que encabezará a partir del 5 de octubre próximo, así como las tareas que desempeñarán. En la Secretaría de Turismo, Alejandra Frausto. En la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social estará Araceli Damián González. Al frente de la Secretaría de Salud, Nadine Flora Gassman. En la Secretaría de Cultura, Ana Francis Mor López. Como Secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa Ramírez. En la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil continuará Miriam Ursúa. En la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás. Como Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Nelly Juárez. En la Secretaría de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama. Como consejera jurídica y de servicios legales, Heréndira Cruz Villegas Fuentes. En la Secretaría de Mujeres, Dafne Cuevas. En la nueva Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, antes Sedubí, estará al frente Alejandro Encinas. Como secretario de Gobierno estará César Cravioto Romero, Pablo Yáñez Rizo, secretario de Educación, Ciencia y Tecnología. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuará el actual secretario Pablo Vázquez Camacho. Como secretario de Administración y Finanzas estará al frente Juan Pablo de Botón, secretario de Obras y Servicios Raúl Basulto Lubiano, el secretario de Atención Ciudadana Tomás Pliego Calvo. En la Secretaría de Movilidad llega Héctor Ulises García, como secretario de Vivienda Inti Muñoz Santini en esta nueva secretaría. En la Secretaría de Gestión Sustentable del Agua, también como nueva secretaría, queda Mario Esparza. Clara Brugada agradeció a los miembros de su gabinete, con quienes dijo trabajará para dar continuidad al segundo piso de la Cuarta Transformación, por lo que sabrán cumplir y no le van a fallar a la ciudadanía.
Aquí está el gabinete legal. Próximamente daremos a conocer el gabinete ampliado, también con la integración de muchas compañeras y compañeros que van a ayudarnos a que esta ciudad continúe.
Clara Brugada adelantó que van a presentar las reformas necesarias a la ley orgánica para las 3 nuevas dependencias para su aprobación y que éstas inicien a trabajar una vez que también arranque su gobierno. En las imágenes, Alberto Tláhuix, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, ahora vámonos con Israel Aldave, porque ayer la próxima presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, anuncia la creación de la nueva Secretaría de las Mujeres, que va a estar encabezada por Citlali Hernández. Israel, te escuchamos, adelante, buen día.
Con el que gobernará a partir del próximo 1 de octubre, la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Secretaría de la Mujer, organismo de nueva creación que estará en manos de Citlali Hernández, actual senadora y secretaria general de Morena.
Después de un análisis profundo de opiniones de compañeras, de la propia titular del Instituto de las Mujeres, tomé la decisión de hacer secretaría el Instituto de las Mujeres. Y la titular de la Secretaría de las Mujeres es Citlali Hernández Mora. Bueno, Citlali, como ya la conocen, es una joven de 34 años.
La próxima funcionaria se comprometió a dar cumplimiento a la instrucción presidencial, a ser visibles a todas las mujeres en México.
Ser el compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum con las mujeres de México. Y sé que esta Secretaría de Mujeres del Gobierno de México que hoy se anuncia permitirá que los objetivos que ella ha planteado en campaña se materialicen desde una visión de género transversal. Con base en lo platicado con ella, asumo el encargo, doctora, de no dejar a ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia.
Con dicha designación, al menos suman 12 mujeres las que conforman el equipo de trabajo de la primera presidenta de nuestro país. Con imágenes de Alejandro Elizalde, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que de enero a julio de este año, la recaudación tributaria alcanzó los 2.943.000 millones de pesos, lo que representa un incremento de 6.1% en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que este año los migrantes mexicanos envíen 65 mil millones de dólares en remesas. El presidente dijo que las remesas son el sector que aporta más ingresos al país, incluso por encima de la inversión extranjera, la industria automotriz y también el turismo. Y allá en Nuevo León, el gobernador de este estado, Samuel García, informa que la automotriz Volvo va a construir una planta de ensamble para camiones pesados en el estado, lo cual se planea que esté operativa en el 2026. A través de un video en redes sociales, Samuel García adelanta que el jueves, bueno, pues hará el anuncio oficial. Así lo dijo.
Es un proyecto que teníamos muy guardado, que estoy muy contento que Volvo llega a Nuevo León. Y el jueves les voy a dar todos los pormenores, ya con anuncio oficial con los directivos de la empresa. Nuevo León, primer lugar en todo. Nuevo León, el mejor lugar para nacer, crecer, educarse, vivir e invertir.
Pues ahí el mensaje del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Vámonos ahora con Jenny Valencia, quien tiene el detalle de cómo cerraron los mercados financieros en la jornada de ayer lunes, cómo cerró el dólar y también la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el dólar inició la semana a la baja. Su precio este lunes terminó la jornada en 19.18 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 18.68 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 18.73 pesos por dólar, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con un aumento de 0.04% al alcanzar las 54.104.68 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, también allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con un avance de 0.58%, el Nasdaq también arriba 1.39% y el Standard & Poor's con ganancias 0.97 puntos porcentuales. Y de Nueva York, bueno, pues regresamos a la cruda realidad aquí en nuestro país, porque vecinos de las colonias Culturas de México y Jacalones 2, esto en Chalco, allá en el Estado de México, cumplieron ya 18 días viviendo entre aguas negras y ellos bloquearon por casi 13 horas la carretera México-Cuautla para exigir una solución definitiva a este problema que afecta a cientos de familias. Los habitantes han perdido muebles, electrodomésticos y autos, además de, bueno, pues están expuestos a enfermedades. También se encuentran imposibilitados para acudir a sus centros de trabajo, ya que la manera de circular por las calles es solamente con la ayuda de lanchas. Complicada la situación en Valle de Chalco, en donde, repito, bueno, pues ya los vecinos de esta localidad cumplen 18 días inundados con aguas negras. Y el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando para este martes lluvias intensas en algunos estados de la República, como en Sonora y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Chihuahua, Durango y Baja California Sur, debido al monzón mexicano. Por otro lado, la onda tropical número 17 estará generando lluvias intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en el sureste de la República Mexicana. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México este martes estará oscilando entre los 14 y los 16 grados centígrados, mientras que la máxima entre 24 y 26 grados. Y bueno, también les recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para todos los autos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8 y que tengan holograma 1 y 2. Bueno, pues tendrán que quedarse en casa. Ustedes recuerden que este programa de Hoy No Circula, pues aplica a partir de las 5 de la mañana y concluye hasta las 10 de la noche. También les recuerdo que los vehículos que verifican este mes de agosto, son los que tienen calcomanía color rosa. Y bueno, pues también lo que le hemos estado comentando durante ya algunas semanas, para que lo tome en cuenta y no lo deje pasar. Usted recuerda que el mes pasado, en julio, bueno, pues comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México. Se tienen que renovar las placas de 2019 y anteriores, y en este mes de agosto deben realizar la renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 3 y 4. Y bueno, pues de verdad que no deje de hacer este trámite, porque si no lo realiza, se puede hacer acreedor a una multa de más de 2,000 pesos y no podrá realizar la verificación vehicular. Así que bueno, pues ahí está el llamado. Me repito, quienes tienen que hacer este trámite en este mes, bueno, pues son los automóviles cuya placa tenga terminación 3 y 4. Vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, las selecciones de México y Estados Unidos van a disputar un partido amistoso el próximo 15 de octubre, y esto será en el Estadio Akron allá en Jalisco. Este encuentro marcará el regreso de Javier Aguirre como director técnico de la selección mexicana de fútbol. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. En la actividad del cuadro principal del abierto de tenis GNP en Monterrey, la argentina María Carlé venció a la rusa Verónica Kurmedetova, mientras que la colombiana Camila Osorio derrotó a la australiana Ala Tomanovic. Y destacar que el día de hoy, la mexicana Renata Zarazúa se mide con la también azteca Verónica Rodríguez en un partido sin lugar a dudas histórico para la WTA. Y destacar que la selección mexicana confirmó que Guadalajara será la sede para su duelo ante Estados Unidos en el próximo mes de octubre en el fútbol. Y el equipo de Rayados de Monterrey se presentó Martín de Michelis de cara a lo que será el Apertura 2024 de la Liga MX. En la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull asegura que llega con las pilas recargadas luego del descanso que tuvieron. Recordar que este fin de semana se reanuda el calendario con el Gran Premio de los Países Bajos, mientras que en la serie de zona de la Liga Mexicana de Béisbol, el equipo de Guerreros de Oaxaca toma ventaja en la serie de 3-0 sobre los Conspiradores de Querétaro, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, ayer arrancó allá en Chicago la Convención Nacional Demócrata, donde 5,000 delegados van a postular a la vicepresidenta Kamala Harris como su candidata a la presidencia para las próximas elecciones del mes de noviembre. Ayer, pues, los discursos estuvieron a cargo del presidente Joe Biden, también de Hillary Clinton, y obviamente habló la propia Kamala Harris. Francisco, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, amigos de Grupo Fórmula. Regreso una vez más a la ciudad de Chicago, la ciudad que más veces ha tenido convenciones nacionales demócratas a comparación de todas las ciudades en Estados Unidos. Y regresa esta Convención Nacional Demócrata 2024, básicamente para consagrar de manera oficial la fórmula Biden con Walz rumbo a las elecciones de noviembre. De los oradores principales del día de hoy, digamos que fueron, por un argumentar, que fueron los incómodos, los que quería el Partido Demócrata reconocer, porque es importante tenerlos, por supuesto. Estoy hablando de Hillary Clinton, antes de que hablara ella, hizo su aparición breve, muy brevemente, Kamala Harris. Sí habló, no hizo un discurso, pero sí le dio la bienvenida a todos los presentes que no esperaban la presencia de la vicepresidenta de los Estados Unidos, ni que menos de que hablara en este primer día de la convención, ya que ella hablaba hasta el jueves. Pero sí dio esta, digamos, esta mini introducción de lo que venía, que el discurso del presidente Joe Biden, y que todo el mundo debería de agradecerle a Joe Biden por su servicio y por las cosas que ha logrado para este país. Después, otros oradores más, congresistas y senadores, habló también la hija menor del presidente Biden, y también habló la esposa, la señora Jill Biden. Fue la hija quien introdujo a su papá, pero esas horas ya eran las 12:30 de la madrugada, tiempo del este, en pleno lunes de semana laboral, Juan Manuel, 11:30 tiempo del centro de los Estados Unidos, Chicago y Houston, lo que van siendo más o menos las 10:30 de la noche, tiempo de México. Y en términos de discurso, ya estás hablando de que el prime time, la hora principal para ver la televisión, había acabado 1:30 antes. Un discurso que duró 47 minutos del presidente Joe Biden, lo cual me llevó la frase obviamente tras haber mencionado sus logros durante su administración, su carrera de 50 años, y repito, la frase que me llevo es: America, I gave you my best.
Perfecto, mi querido Francisco. Te agradezco mucho tu reporte. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta convención demócrata allá en la ciudad de Chicago. Antes de la pausa, déjeme comentarle que la gira Music of the Spheres de Coldplay, bueno, pues rompió todos los récords y ya es la más exitosa de la historia. De acuerdo a Billboard, la gira de la banda británica ha recaudado nada más y nada menos que 945 millones de dólares y ha vendido pues casi 9 millones de entradas desde su inicio, esto en marzo del 2022. Vámonos a la pausa con música de Coldplay.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 20 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. En X usted me puede encontrar como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 20 de agosto de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Sorprendió Clara Brugada con su gabinete para gobernar la Ciudad de México los próximos 6 años. Así como hay personas reconocidísimas, también hay algunas que generan suspicacias. Destaca la inclusión de Alejandro Encinas, que encabezará la nueva Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y Metrópolis. Se le ve como una reivindicación luego de que Encinas denunció haber sido presionado por el ejército en las indagatorias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo que lo llevó a una confrontación con Palacio Nacional. Con Brugada encontró cobijo. Un dato interesante es que el equipo capitalino tiene una composición mayoritaria de mujeres, aunque algunas no parecen estar en la mejor posición, como Alejandra Frausto, que pasó sin pena ni gloria por Cultura Federal y ahora estará al frente de Turismo. Hay presupuesto, no te acabes. Fue bien recibido en el sector financiero el nombramiento de Juan Pablo de Botón, que dejará egresos de la Secretaría de Hacienda para ser el nuevo titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Se trata, pues, de un equipo bastante plural, el que integró la próxima jefa de gobierno. Ahora sigue ver en qué se enfoca su administración.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Una relación interesante a seguir en el próximo sexenio será la del próximo titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, con el magisterio. Todo apunta a que, como ha sido con el actual gobierno, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabeza Alfonso Cepeda Salas, será buena. Simplemente porque el líder sindical se convertirá en senador por Morena. Habrá que ver cómo se asientan las cosas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dado que con ese grupo, el presidente López Obrador y su gabinete ya tuvieron altercados. A propósito de Cepeda Salas, este lunes, en un mensaje con motivo del inicio del nuevo ciclo escolar, el dirigente magisterial dijo que el cambio de gobierno dará un nuevo impulso a la agenda educativa nacional, y afirmó que el CENTE seguirá siendo un aliado del Estado mexicano y contribuirá a la construcción de una nación libre, justa y democrática, con prosperidad compartida.
Bajo reserva, en El Universal.
En medio de los paros de labores de trabajadores del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará este martes en sesión privada el dictamen de la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el viernes pasado se presentó el dictamen en la Cámara de Diputados con sus cambios. Por ello, los integrantes del Alto Tribunal del país decidieron suspender la sesión del Pleno de la Corte programada para este día.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El estrambótico presidente de Argentina, Javier Milei, está empantanado política y económicamente, y hubo de desairar la muy acariciada visita de provocación que había planeado para este fin de semana a la Ciudad de México en el marco de la trompista Conferencia Política de Acción Conservadora, auspiciada por el ultraderechista actor y productor cinematográfico Eduardo Verástegui.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Donde ya dieron el apoyo total a la 4T es en el CENTE, que encabeza Alfonso Cepeda Salas, quien dijo que la educación ha sido y será el motor de la Cuarta Transformación Nacional. Y habla por 1.223.387 maestros de educación básica que dan clases en todo el país.
Trascendió en Milenio.
Que algo sabía y muy calladita se quedó Citlali Hernández, quien se había apartado sin un respingo de la carrera por la dirigencia nacional de Morena en favor de Luisa María Alcalde. ¿Y fue acaso porque ya estaba palabrada para dirigir la nueva Secretaría de la Mujer que crea Claudia Sheinbaum? Y anunció ayer por la mañana, por lo que la feliz elegida fue a festejar más tarde al restaurante Cuchilleros de la zona del Senado.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
López Obrador nunca pensó pasar los últimos días de su gobierno con una crisis sindical a nivel nacional de los trabajadores del Poder Judicial Federal. Nunca había visto un paro de esta magnitud, fuerza e influencia del que no puede salir victorioso, y menos con insultos.
Los analistas comentan.
Quien es un llamado al diálogo y a la convivencia política fue el senador electo Félix Salgado Macedonio. Durante una gira por Guerrero, el morenista dijo que si bien ha habido agravios y desencuentros, eso hay que dejarlo en el pasado. E hizo un llamado a la convivencia política en la pluralidad, por lo que invitó a sus compañeros de partido a que se hablen con todos, priistas, panistas o perredistas. Vaya reconciliación la que pide el futuro senador por Guerrero, quien llegará al Congreso el 1 de septiembre a procesar, junto con su bancada y aliados, las reformas constitucionales del presidente López Obrador.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
De prosperar la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador, casi todos los juzgadores actuales se verán afectados, ya sea mediante el recorte del periodo para el que fueron designados o la pérdida de sus derechos laborales, o ambos. Sin embargo, hay 5 excepciones notables: los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no todos, al menos 3 de ellos podrían caer parados. Amor con amor se paga. El dicho que forma parte del repertorio presidencial les cae como anillo al dedo, pues el papel que han venido jugando en el fehaciente proceso electoral los hará merecedores de un regalazo.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Todos vimos las imágenes de la devastación tras el paso de Otis por Guerrero. Ha pasado menos de un año y en 10 meses la rehabilitación es una realidad. Para lograrla, dos elementos fueron fundamentales: el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado. Las condiciones de los principales destinos turísticos, Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Taxco, registraron una ocupación hotelera del 80% en estas vacaciones de verano. Sin embargo, la recuperación del estado no hubiera sido posible sin la capacidad de resiliencia de las y los guerrerenses y del sector empresarial, que nunca dudó en seguir invirtiendo en Guerrero.
Confidencial en El Financiero.
Aunque se insiste en algunos círculos políticos y del sistema judicial que el paro parcial de labores en algunas sedes del Poder Judicial en el país no detendrá sus trabajos, ayer ya se reflejaron las primeras secuelas. En medio de las protestas y cierre de edificios, la Suprema Corte suspendió su sesión de este martes, porque los ministros pidieron tener un encuentro privado. El alto tribunal no dio más detalles del tema de ese encuentro, pero fue inevitable para el personal que labora en esa sede vincular la decisión con lo que sucede con las manifestaciones de protesta, se comentó. Y en el Tribunal Electoral no se sumaron al paro, ni se suspendió la sesión de ayer, pero sí se retrasó su inicio por varias horas. Se presume que la reciente visita del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Los Ángeles, California, el mismo día de la detención de Ismael El Mayo Zambada, podría no ser una simple coincidencia. Toda vez que en esa ciudad estadounidense reside el empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, quien se exilió hace unos meses tras ser vinculado con el cártel de Sinaloa. Quintanilla, antiguo dueño del grupo transportista TUM, salió hacia California para evitar ser detenido, luego de que en México se giró una orden de aprehensión en su contra. Nos comentan que él y su socio Mauricio Soto Caballero fueron señalados por recibir fondos de esa organización criminal para financiar la campaña presidencial del PRD en 2006, tal y como lo reveló el periodista Tim Golden. La coincidencia del viaje de Rocha Moya a la misma ciudad donde se refugia Quintanilla ha despertado sospechas, sugiriendo posibles lazos con el cártel que algunos prefieren no descartar tan fácilmente.
Rosones en la razón.
Llamó la atención, nos comentan, el posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Francisco Cervantes en contra de la sobrerrepresentación. Y es que es sabido que el organismo empresarial no se había atrevido en mucho tiempo a llevarle la contra en ningún tema al presidente. El CCE ha salido a pedir que el Instituto Nacional Electoral haga una asignación de pluris mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo de México. Lo anterior, replicando argumentos de quienes consideran que debe impedirse una supermayoría. Es fundamental que el INE adopte una fórmula que refleje la diversidad política del país, garantizando que la Cámara de Diputados sea un órgano que represente fielmente la voluntad popular, refirió. El pronunciamiento fue respondido ya por el Ejecutivo duramente. Ya entiendan, ¿qué va a hacer con eso, Cervantes?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Nos hacen saber que Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, dará avances de las investigaciones que se han hecho respecto a la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín López Guzmán. Dijo que la Fiscalía investiga también los asesinatos de personas ligadas con los narcotraficantes.
Trascendió en Milenio.
Que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que preside Patricia Avendaño Durán, recibió la certificación nivel oro en igualdad laboral y no discriminación por cumplir con la norma mexicana que impulsan el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y el CONAPRED, consistente en procesos de trato igualitario, perspectiva de género y prevención de la violencia en los centros de empleo. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 20 de agosto de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Arrancó el segundo semestre con debilidad económica. La actividad económica mantiene la inercia del primer semestre y podría provocar un menor crecimiento en todo 2024. Datos del INEGI estiman que la economía habría avanzado 0.1% mensual en junio, pero en julio tendría una caída de 0.1%, según cifras ajustadas por estacionalidad del indicador oportuno de la actividad económica. También encontramos encuesta, elecciones Estados Unidos, 5 de noviembre, el 51% de los mexicanos cree que ganará Kamala Harris.
Reforma.
Inicia resistencia. En una nueva demostración de fuerza y como parte de su oposición a la reforma judicial que impulsa el gobierno federal, jueces y magistrados de todo el país anunciaron anoche, tras una votación, un paro nacional a partir del primer minuto del miércoles. En más información, la agrupación Educación con Rumbo obtuvo un amparo que obliga a la Secretaría de Educación Pública a aplicar la prueba PISA a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su edición 2025.
El Universal.
Poder Judicial se paraliza contra la reforma de López Obrador. En votación, jueces y magistrados avalan paro indefinido de labores. El presidente llama a trabajadores paleros, sin atender 4,000 expedientes por día en promedio. También destaca, recortan gasto para desastres naturales. El ajuste de Hacienda fue por 4,731 millones de pesos. Recursos contra catástrofes nunca serán suficientes, señala experta. En otra información, Corral, otro político al que le crecen las propiedades. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, incrementó su patrimonio inmobiliario en las últimas décadas. Hoy cuenta con 14 propiedades entre casas, departamentos y terrenos.
La Jornada.
Se extiende el paro del Poder Judicial. Son paleros de los corruptos, califica López Obrador. Asociación de Jueces y Magistrados vota por sumarse a la suspensión de actividades mañana. También encontramos Chalco, bloquean damnificados vía México-Cuautla. Exigen que el ejército realice acciones para destapar el colector Solidaridad y retirar la basura.
Milenio.
Jueces y magistrados federales sí van al paro con 1,202 votos. También encontramos, pactan Manolo Jiménez y Greg Abbott en torno a economía y vinos. En los 200 años de la fundación de Coahuila, Texas, los gobernadores refrendaron que seguirá el trabajo conjunto.
Excelsior.
Paro judicial se extiende a 28 estados. Solo atenderán casos urgentes. En otra información, UNAM emprende batalla contra el porrismo. Mediante trabajo de inteligencia, la UNAM busca erradicar a los grupos de porros en su interior.
El Economista.
Indicador oportuno de la actividad económica de julio confirmaría a flojo arranque del PIB al iniciar el segundo semestre. En otra nota, alcanza recaudación 2.9 billones de pesos en enero-julio, supera la meta, fue superior en casi 7% comparado con el mismo periodo del año previo. El IVA excedió la captación pronosticada.
La Razón.
Estalla amparo en el Poder Judicial. Trabajadores y jueces van contra la reforma. Esta lucha apenas comienza, señalan. En más información, Rocha Moya pide tranquilidad a generadores de violencia. El gobernador de Sinaloa llama a los violentos a no afectar la paz de ciudadanos. Exhorta a todos a cuidarse. Reconoce que 10 crímenes del fin de semana están relacionados con la detención de El Mayo y de Joaquín Guzmán López.
24 horas.
Buscan frenar la reforma con paro. Jueces y magistrados se suman mañana. En otra información, Sheinbaum instituye la Secretaría de las Mujeres. La presidenta electa designó a Citlali Hernández como su primer titular.
El Sol de México.
Empresarios alzan la voz ante poder de la 4T. El Consejo Coordinador y el Mexicano de Negocios piden frenar mayoría en el Congreso. López Obrador responde que están descarándose.
La prensa.
Paro judicial. Estalla protesta indefinida de trabajadores del sector contra la reforma del gobierno federal.
La crónica de hoy.
Territorio, no escritorio, establece Clara Brugada. La próxima jefa de gobierno señala que sus colaboradores habrán de trabajar de tiempo completo junto con la ciudadanía sin priorizar trabajos en oficina.
El Heraldo de México.
Brugada presenta a gabinete. La jefa de gobierno electa será acompañada en su gestión por nombres como César Cravioto, secretario de gobierno, Pablo Vázquez en la Secretaría de Seguridad Capitalina, Alejandra Frausto en turismo y Juan Pablo de Botón en finanzas.
Esto.
Pura grandeza. Sandra Paños, arquera del América, lo ha ganado todo en España y Europa, por lo que su llegada a la Liga MX con las Águilas representa el reto de cosechar nuevos éxitos y ayudar al desarrollo del fútbol en el país.
Radioformula.com.mx.
Natanael Cano, el cantante de corridos tumbados, fue vinculado a proceso por el delito de cohecho luego de haber sobornado a policías de Hermosillo.
Expansión.mx.
Tras el desaire de Musk, Nuevo León presume una nueva planta de Volvo. Samuel García dijo a través de un breve video publicado en X que el jueves daría más detalles.
Infobae.com.
Cae Armando N., implicado en el homicidio del comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Milton Morales Figueroa. El hijo del hombre capturado también estaría relacionado con el ataque contra el funcionario.
ReporteIndigo.com.
El presidente López Obrador se mostró a favor de que el gobierno de Estados Unidos negocie un acuerdo con Ovidio y Joaquín Guzmán López. Sin embargo, fue enfático en que los chapitos deben presentar pruebas que sustenten sus dichos e insistió en que las autoridades estadounidenses presenten la información.
Político.mx.
El presidente de Argentina, Javier Milei, canceló su visita a México, en donde asistiría a la Conferencia Política de Acción Conservadora en la Ciudad de México, organizada por el actor y conservador Eduardo Verástegui.
AgenciaEfe.com.
Hamas califica de golpe de Estado el último borrador de tregua que no incluye el fin de la guerra.
El País.
España y Gibraltar endurecerán los controles tras el fracaso, si fracasa el diálogo. La negociación está bloqueada por el rechazo del Peñón del Gibraltar a que haya policías españolas en la colonia.
The Washington Post.
Biden pasa la antorcha con su discurso en la Convención Demócrata. Emotivos comentarios, el presidente expresó su amor por el país e instó a los votantes a respaldar la candidatura Harris-Valls.
The New York Times.
El presidente Biden defiende su legado al pasarle la antorcha a Harris. En un discurso de 52 minutos argumentó que la vicepresidenta es la mejor persona para continuar su legado.
The Wall Street Journal.
La industria alimentaria se opone al plan de Harris de especulación con los precios. Las empresas rechazan las acusaciones de que los consumidores están siendo estafados con los precios.
Financial Times.
Se reanuda la búsqueda del magnate tecnológico Mike Lynch y otros pasajeros desaparecidos del yate Bayesian hundido en Sicilia. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio. Y bien, para este día en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 10 de la mañana se espera una concentración marcha que partirá del Parque de la Bombilla, este ubicado en Avenida de la Paz y Avenida de los Insurgentes sin número, todo esto en la Alcaldía Coyoacán. Ellos pretenden arribar a Ciudad Universitaria. No se descarta la posible afectación vehicular. Hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y viene el tema de vialidad. Te comento, en estos momentos ya hallará la abundante carga vehicular que no deja de avanzar. Todo esto sobre el anillo periférico de la calzada de Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Y a ligera carga al cruce con semáforos mantiene el eje 7 Sur Félix Cuevas de Avenida Universidad y hasta Avenida de los Insurgentes. Lento desplazamiento ya presenta la calzada Ignacio Zaragoza procedente de la autopista México-Puebla y hasta Boulevard Puerto Aéreo. Por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Antes de la pausa, déjeme comentarle que a través de un videomensaje, el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, anuncia que va a presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable por la orden de aprehensión que se realizó en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Además, bueno, pues también acusó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de hacer labores de inteligencia e investigación de manera irregular en la capital del país. 6 de la mañana con 26 minutos, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Saludo en la línea telefónica a Humberto Morgan. Él es vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana ProMéxico. Hace Humberto, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Por el contrario, querido Juan Manuel, muchas gracias y buenos días a sus amables radioescuchas.
Gracias, Humberto. Oye, bueno, pues para, como coloquialmente se dice, para empezar por el principio, cuéntanos qué es este Observatorio de Seguridad Ciudadana ProMéxico.
Es una asociación civil, es decir, un grupo de vecinas y vecinos que iniciamos hace 5 años un camino para coadyuvar en los procesos de procuración de justicia y mejorar nuestra situación de seguridad pública o seguridad ciudadana en nuestras comunidades. La idea es que vamos teniendo a través de la tecnología, empezamos a utilizar los chats de WhatsApp para comunicarnos primero entre vecinos y después hicimos un acuerdo con distintos secretarios de seguridad ciudadana, ante seguridad pública, para que los mandos de primera línea estén dentro de estos chats y las atenciones, las emergencias y los temas de prevención pues sean conocidos de primera mano por estos funcionarios públicos y se pueda resolver los problemas en las distintas comunidades que tenemos en la Ciudad de México y ahora en distintos estados del país. Y quiero comentarte, Juan Manuel, que hemos ayudado mucho porque no solo prevenimos estas conductas de inseguridad, sino que en muchas ocasiones hemos podido ayudar a la propia autoridad de la Secretaría o de la Procuración de Justicia con información de cámaras, de hechos relevantes que han permitido ahondar en distintas investigaciones. Por ejemplo, en el ataque del periodista Ciro Gómez Leiva, que nuestra vecina Laura Forastieri en la colonia Florida y junto con sus vecinos recabaron información muy importante en las videocámaras para poder entregarla a la autoridad y dar seguimiento a los procesos. Pero lo más importante, Juan Manuel, es esta responsabilidad de los vecinos que conformamos esta organización para saber que sin ser policías tenemos una corresponsabilidad, claro, para que nuestras comunidades estén tranquilas y que los hechos que se vayan suscitando, por ejemplo, cristalazos en algunas comunidades como Iztapalapa, Milpaltas, Xochimilco, Álvaro Obregón, donde eventualmente hay asaltos a transporte público, etcétera, la autoridad pueda tener con precisión los datos, los lugares precisos, y eso pueda generar modelos de prevención o de atención inmediata.
Sí.
Es una actividad muy interesante y muy importante que estamos haciendo.
Humberto, esta modalidad de cooperación y participación ciudadana, pues la verdad es que ha rendido muy buenos frutos en el combate a la delincuencia y en la percepción, ¿no? Sobre todo del tema de la seguridad, porque bueno, los propios vecinos son los que llevan el pulso, ¿no? Ellos saben qué es lo que se mueve en su comunidad y a través justamente de esta participación en conjunto con las autoridades, bueno, pues se han logrado o han tenido pues muy grandes avances, ¿no? En el tema de la seguridad.
Efectivamente, Juan Manuel, esa es precisamente la fórmula, ahora sí que hablando de fórmula, esa es la fórmula para que el vecino, sin asumir la actitud, repito, de policía, tenga ojos y oídos y sobre todo haya mucha confiabilidad en la información, porque como bien sabemos, Juan Manuel, un número importante de denuncias al 911 o vía telefónica a veces son por aparentes hechos o son bromas.
Sí.
U otras veces el delincuente llama para pedir una patrulla en una colonia determinada para que se cometa un hecho delictivo en otra. Entonces, lo que genera esta participación ciudadana es la certeza, la objetividad de dónde y cómo están sucediendo las cosas sin aumentarle, es decir, sin chisme, sin alarma, sino en la dimensión específica de los hechos. Y entonces eso ayuda muchísimo a la autoridad. Debo comentarte que hace 5 años precisamente, mañana tenemos nuestra celebración de 5 años, ya teníamos trabajando en muchísimas colonias de la Ciudad de México en estas formas de ser los COPACOS, o es decir, la representación formal de las colonias, otras como asociaciones civiles, otras como vecinos. Puedo decirte yo el Pedregal de San Ángel, las Lomas de Chapultepec, el pueblo de Santa Fe o la parte rica de Santa Fe, este corporativo, que ya venían trabajando con este tipo de modelo porque se empezaron a poner los chats para la seguridad, no solo de moda, sino como una herramienta muy importante, pero al congregarnos ahora tantas colonias, más de 800, en casi 13 alcaldías de la Ciudad de México, pues eso va rindiendo frutos muy importantes para la ciudad y si me permites decirte que con el pasado secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hicimos un trabajo maravilloso que hoy afortunadamente el nuevo secretario, es decir, el secretario ratificado por la próxima jefa de gobierno o la jefa de gobierno electa, Pablo Vázquez, pues hemos venido manteniendo esta actividad, esta responsabilidad, este respeto entre ciudadanos y autoridades, y estamos trabajando muy bien con el secretario Pablo Vázquez, así como con todos sus mandos en la Ciudad de México, tanto en el tema de la policía de proximidad,
sí,
como en el tema de vialidad con el subsecretario Centurión. Entonces, vamos avanzando muy bien. Es un modelo que ha venido rindiendo muchos frutos y que muchos otros vecinos están tomando como una referencia para poder coadyuvar en temas de inseguridad en sus colonias y en sus alcaldías.
Oye, ¿tan ha rendido frutos esta modalidad, este modelo de participación, Humberto, que veía algunas declaraciones hace unos días de la propia jefa de gobierno electa, Clara Brugada, en donde decía, bueno, pues yo voy, una vez que entre ya en funciones, estaré impulsando la creación justamente de este tipo de observatorios, pues para tener mejores resultados en el combate a la criminalidad?
Efectivamente, de hecho, nosotros en campaña tuvimos la oportunidad de participar en un foro de seguridad, llegó en ese momento la candidata Clara Brugada y le gustó mucho, quedó muy, impactada de manera positiva por esta participación ciudadana. Y en un evento específico ella dijo que era un modelo muy interesante a retomar y que era una de sus propuestas para que los ciudadanos estén tanto vigilando como coadyuvando al tema de seguridad y a otros temas, por ejemplo el del agua, el tema ecológico, etcétera. Entonces es una oportunidad muy interesante que los vecinos nos corresponsabilicemos de temas de la ciudad, y qué mejor, Juan Manuel, que sea con el que más nos duele, que sí, es el tema de la seguridad ciudadana.
Así es, oye, Humberto, y rápidamente, pues están cumpliendo 5 años, ¿no?
Sí, estamos cumpliendo 5 años. El día de mañana vamos a tener ahí un pequeño evento en un lugar, ahora dicen, icónico, que es el Junam de Avenida Reforma, sí, donde detuvieron a este muchacho. Les digo en broma a los compañeros, es un desayuno de aniversario, que lo único malo que no va a haber pato laqueado, sí, pero bueno, el desayuno seguro va a estar muy bueno.
Pues sí, perfecto, mi querido Humberto, pues enhorabuena, de verdad, pues qué bueno que lleven a cabo este tipo de acompañamiento con las autoridades de cooperación y de participación ciudadana, porque repito, la verdad es que este tipo de modalidad, esta modalidad de participación ha rendido extraordinarios frutos en el combate a la criminalidad en esta Ciudad de México. Humberto, pues algún mensaje final.
Pues agradecer muchísimo, Juan Manuel, esta oportunidad que nos permites para comentar con el público. Estamos también siempre pendientes en nuestras redes por si hay vecinas o vecinos, grupos, organizaciones que estén interesados en nuestro modelo y que podamos compartir, que así hemos venido creciendo y también ofreciendo nuestra experiencia en Twitter o X, y en Facebook también, en el teléfono 55 25 64 5979, donde estamos pues a la orden para poder seguir compartiendo esta experiencia con más vecinos.
Perfecto, Humberto, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
Al contrario, Juan Manuel, muchas gracias y muchísimas gracias a tus amables radioescuchas.
Un fuerte abrazo, Humberto Morgan, vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana ProMéxico AC. Y a propósito de combate a la criminalidad, ayer elementos de la Fiscalía del Estado de México arrestaron a un hombre que habría participado en el asesinato de Milton Morales. Usted recuerda, él era el coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Este asesinato ocurrido el pasado 21 de julio allá en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Bueno, pues ayer Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y bueno, pues entre otras cosas, le dijo que el detenido, identificado como Armando N., habría proporcionado un inmueble ubicado en Ecatepec, donde desmantelaron los vehículos utilizados para cometer este crimen. Así que bueno, un arrestado más en el caso de Milton Morales. 6:41 PM, tiempo del centro, volvemos.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
De la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene, como usted bien lo sabe, la información deportiva. Mi querido Beto, pues sigues allá en la Sultana del Norte, en donde se lleva a cabo este abierto GNP de tenis, el GNP Seguros allá en Monterrey. Cuéntanos cómo estuvo la actividad del día de ayer y lo que se espera para hoy. Te saludo, Beto. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de ayer arrancó la ronda de 32 del Abierto de Tenis de Monterrey GNP Seguros y habrá que señalar que la argentina María Carlé venció a la rusa Verónica Kurmedetova por 1-6, 7-5 y 6-4. La colombiana Camila Osorio, que por cierto recientemente disputó los Juegos de Verano en París, derrotó a la australiana Agla Takhmanovic por 6-2 y 7-6. Mientras que la ucraniana Katerina Bondarenko terminó cayendo ante la israelí Lina Glushko. Y para el día de hoy habrá que señalar que Renata Zarazúa enfrenta a la también mexicana Verónica Rodríguez. Zarazúa platicó para los micrófonos del Grupo Fórmula y eso fue lo que comentó previo a su duelo, porque habrá que recordar que viene de perder una final en Estados Unidos en un torneo muy importante el día sábado. Ha tenido una gran carrera, por supuesto, una gran trayectoria de Renata Zarazúa disputando grandes torneos. Fue premio nacional del deporte de nuestro país y bueno, eso fue lo que nos comentó.
Y ayer le decía a mi entrenador, no puedo creer que ya estemos aquí entrenando, y hace unas horas como que viví demasiadas emociones. Fue un partido muy duro, fue un torneo muy duro, pero estoy contenta que pude jugar la final, estuve muy cerca. Pero ahora tengo otra oportunidad de hacerlo mejor aquí. Yo creo que obviamente la expectativa de un jugador siempre quiere ganar todo. Creo que tenemos expectativas muy altas, pero para mí es simplemente seguir trabajando, seguir mejorando cada día en cada partido. Eso es lo que me ha llevado a buenos resultados, más que como la expectativa o la esperanza de ganar un partido. Era la primera vez que estaba en Australia en el torneo y me encantó, jugué muy muy bien. Fueron tres partidos durísimos, pero entrar a Main Draw es como de un gran slam, es como un sentimiento que es inexplicable. Entonces fueron muchísimas emociones, jugué muy bien, mi nivel subió mucho y competí muy bien, que es lo que estoy más satisfecha de esa semana. Muy padre, me acuerdo que estaba en un torneo y me dijeron, y fue como increíble, fue una... También es como un regalo, es como algo que te da la vida por todo tu esfuerzo, entonces eso siempre se siente muy, muy padre. Pues yo creo que no hay una clave así, una magia. Yo simplemente creo que cada día el esfuerzo que le pones, la actitud cuenta muchísimo. Cuando las cosas van mal, tienes que como que sacar esa actitud positiva y decir, no, si se puede, levantarte y esto, y luchar por lo otro. Simplemente el caerme y levantarme es lo que me ha llevado a donde estoy ahora. Entonces, sí, yo creo que como tenista pasas por muchas, muchas cosas en la vida y no siempre son tan bonitas como el mundo lo ve.
Parte de lo que comentó Renata Zarazúa previa a su duelo ante Verónica Rodríguez, que será la primera ocasión en que dos mexicanas se enfrenten en lo que es un cuadro principal de la WTA. Y bueno, habrá que recordar que Zarazúa precisamente fue la primer mexicana en más de 20 años en disputar lo que es el Grand Slam de Australia. Ahora estará disputando lo que es el Abierto de Monterrey, previa a su participación al Abierto de Estados Unidos, que se estará disputando en próximas semanas. Y dentro de la categoría de dobles, el día de ayer habrá que señalar que la mexicana Juliana Olmos y la rusa Alexandra Panova vencieron a las mexicanas Ana Karen Guadiana y Julia García por 6-3 y 6-4. Guadiana y García disputaron lo que fue la clasificación al cuadro principal, sin embargo quedaron eliminadas, y ahora también dentro de la categoría de dobles sin actividad también para el día de hoy. Dentro del individual habrá que señalar que la checa Linda Noskova estará enfrentando a la kazaja Ada Danilna, la canadiense Carol Show estará enfrentando a la croata Petra Martic, mientras que más tarde la china Wang Shiyu estará enfrentando a la alemana Tatiana Mariana. Y bueno, esto es en cuanto a lo que se refiere el Abierto de Monterrey GNP Seguros, y que por supuesto los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Y en la actividad de la selección mexicana, el día de ayer anunció su partido amistoso ante Estados Unidos el próximo 15 de octubre en el Estadio de Chivas. Esto le servirá lógicamente para lo que es la prueba de logística de cara a lo que es la Copa del Mundo en 2026 al Estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hace 14 años que el tricolor no visitaba en suelo tapatío, y habrá que destacar que al equipo mexicano precisamente para la fecha del mes de octubre le hace falta definir un rival, y parece ser que será un equipo al que enfrente a la escuadra del tricolor ante la ausencia de selecciones, obviamente porque tienen sus respectivos compromisos, Juan.
Oye, será el primer partido que esté como director técnico el Vasco Aguirre, ¿no? Y bueno, pues su como ayudante, como asesor, pues Rafa Márquez. Estaba viendo unas declaraciones que da Benjamín Galindo, en donde, bueno, pues uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano, dice, pues le damos el voto de confianza tanto a Javier Aguirre como a Rafa Márquez. Confiamos en que, bueno, pues ellos dos, con toda su experiencia en el fútbol, bueno, pues puedan darle un nuevo impulso al equipo tricolor.
Y habrá que recordar que precisamente cuando se le necesitó a Javier Aguirre en la selección mexicana, respondió de buena manera, recordando que lo salvó el boleto a lo que fue la Copa del Mundo en 2002, en 2010 pasó lo mismo, y ahora en 2026 busca rescatar el barco, pese a que lógicamente México ya tiene amarrado su pase a lo que es la Copa del Mundo. Todavía hay cosas muchas que mejorar, y Rafa Márquez pues le dará continuidad a este proyecto para lo que será la Copa del Mundo en 2030. Y destacar, Juan, que Osmar Olvera visitó las instalaciones de la CONADE, en donde se tomó la foto con Ana Gabriela Guevara, titular de la misma comisión, y por supuesto lo hizo mostrando sus dos medallas que ganó en los Juegos de París. También hizo acto de presencia Juan Celaya, también medallista en Francia, y el mismo Olvera agradeció el apoyo tanto de Ana Guevara como de la CONADE, que siempre ha estado, ha sido incondicional desde que vive en el CENAR. Y bueno, también habrá que señalar que pues Olvera tiene a su entrenadora, fisioterapeuta, doctores, y en cuanto a los consejos también le agradeció Olvera a la misma Ana Gabriela Guevara, Juan.
Perfecto. Oye, ¿qué hay rápidamente? ¿Qué hay de la Liga Mexicana de Béis?
Los Guerreros de Oaxaca terminan venciendo 13-4 a los conspiradores de Querétaro. Avanzan los Guerreros luego de llevarse el último y tercer triunfo del juego. Y bueno, destacar también que los Diablos Rojos de México terminan venciendo 5-2 a los Leones de Yucatán.
Oye, y se acaba las vacaciones, ¿no? En la Fórmula 1, y bueno, pues por fortuna regresa con el Gran Premio de los Países Bajos.
Exactamente, en donde Checo Pérez buscará remontar posiciones. Habrá que destacar que marcha séptimo en lo que es la clasificación general con 131 puntos, ya muy alejado lógicamente de lo que es el líder Max Verstappen, pero puede pelear todavía lo que es el segundo lugar.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Banco Banorte planea colocar 600 créditos en beneficio de las mujeres que emprendan un negocio. El evento tendrá el nombre Mujer Pyme. El encuentro tiene como objetivo atraer alrededor de 600 mujeres que tengan una pequeña o mediana empresa que requieran un crédito para echar a andar su negocio. El gigante en comida rápida McDonald's México y Latinoamérica resienten el incremento salarial de sus trabajadores en márgenes de ganancia. El director de finanzas de la agrupación, Mariano Tannenbaum, señaló que durante el segundo trimestre del 2024 se registró una reducción de 70 puntos base en su ganancia neta, y 50 de ellos provenientes de los aumentos salariales. La automotriz japonesa Nissan apostará al negocio de refacciones y reparación de vehículos ante la oleada de fabricantes chinos. La fabricante de vehículos aseguró que los talleres que llevarán a cabo la reparación estarán preparados para recibir cualquier unidad marca Nissan, sin importar el modelo o el año. La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes Deportivos estimó que Smart Fit engloba el 22% de membresías mexicanas. La organización informó que el mercado oferta alrededor de 4.5 millones de membresías, de las que Smart Fit cuenta con 1.016.000 clientes en su base de datos. El fabricante de vehículos General Motors despidió a 1.000 empleados en su área de software y servicios en todas sus sucursales del mundo. La automotriz estadounidense señaló que el recorte de personal se debía a la simplificación de su negocio, concretando velocidad y excelencia a la hora de entregar sus unidades, así como priorizar las inversiones que tengan mayor impacto. La compañía de semiconductores AMD anunció que comprará al fabricante de servidores CT Systems por $4,900 millones. La empresa indicó que forma parte de su estrategia de expansión de su cartera de chips y hardware de inteligencia artificial en sus operaciones. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Le comento, bueno, pues el dólar cotizó en 19 pesos con 18 centavos a la venta y en 18.14 a la compra. En cuanto al petróleo, la mezcla mexicana se vende en 69.48 dólares, el West Texas Intermediate en 74.37 dólares y el Brent del Mar del Norte en 77.66 dólares. Por barril, la TIE a plazo de 28 días está en 11% y las reservas internacionales de nuestro país en 223.232 millones de dólares. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Orestes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.